Vamos a comprobar cómo ha ido la jornada en el mercado de renta fija de la mano de Cristina Gabain, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos bastantes temas que analizar. Lo primero de todo, ¿qué ha sido lo más relevante del día? ¿Con qué se queda mientras hemos visto esa primera emisión del año de este ejercicio 2025 por parte del Tesoro Español? Se han colocado más de 6.200 millones en letras, reduciendo la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a 6 meses, pero todo lo contrario para la emisión a 12 meses, a un año.
Sí, bueno, más allá de esta subasta que comentas, que es la primera del año en el Tesoro Español y que, bueno, pues se esperaba con interés y donde no ha habido demasiadas sorpresas. Al final, bueno, pues las rentabilidades han estado en línea como se esperaba en el secundario, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, sigue habiendo apetito por el papel español, por la ley tasa corto, y eso sigue siendo una buena noticia para el Tesoro Español. Pero yo creo que la jornada de hoy, si ha venido marcada por algo, ha sido sobre todo por la avalancha de primarios que hemos tenido en renta fija privada, ¿no? Después de, bueno, un periodo navideño donde no hemos visto prácticamente nuevas emisiones, la verdad es que hoy, bueno, ayer ya se empezó en el resto de Europa y hoy ya con España incluida, pues bueno, hemos tenido pues un gran número de primarios, ¿no? De nuevos nombres saliendo a financiarse, por destacarte solo algunos de los más conocidos, ¿no? General Motors, Commerzbank, DZ Bank, Generali, NatWest, Societe General, Renault, que se han financiado. Hemos visto emisiones prácticamente en todos los plazos, en todos los sectores, y en general, la verdad es que la demanda ha sido bastante elevada, lo que demuestra, bueno, pues que los inversores empiezan el año con ganas, con liquidez, y que el apetito por el riesgo se mantiene, y eso es un buen indicativo de cara a lo que podemos esperar para los próximos meses, porque además, si bien vemos la evolución del ITRAX, ¿no?, de los diferenciales, apenas han ampliado hoy, que teniendo en cuenta toda esta abundancia de papel, pues llama bastante la atención, ¿no? Es verdad que en el secundario, después de toda esta avalancha de primarios, el secundario se ha mostrado bastante parado, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido un poco lo más destacado en la jornada de hoy, donde como seguimos viendo repuntes en las rentabilidades de forma generalizada en las curvas soberanas.
Ahora hablamos de algunas emisiones concretas, pero también ha sido el día en el que hemos conocido la estrategia de financiación del Tesoro para todo este ejercicio. Se han elevado las necesidades de financiación a 60.000 millones en este 2025 por la DANA. ¿Qué le parece? Con deuda española, ¿qué estrategia de inversión están siguiendo ustedes ahora?
Bueno, a ver, primero de todo, en lo que es la estrategia de financiación del Tesoro, la verdad es que no hay demasiadas sorpresas, ¿no? En general, el Tesoro a lo largo de los últimos años se ha mantenido bastante transparente y previsible en su estrategia de financiación. La excepción ha sido este año, ¿no?, con la inclusión de esas necesidades extraordinarias por la DANA, que, bueno, que el mercado ya intuía que se podía producir. Más allá de esto, la verdad es que pocas novedades, ¿no? La fortaleza de la economía española, con crecimientos por encima de la media europea y el favorable sentimiento que existe entre los inversores, sobre todo de fuera de nuestro país, hacia la deuda española, bueno, pues lo que va a permitir es que se mantenga una elevada vida media, que los costes de financiación pues sigan siendo razonablemente moderados, más aún si como todos anticipamos se produce una relajación de las curvas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues incentiva el apetito por el papel de nuestro país. Hay que tener en cuenta que de cara a 2025 desaparece un actor importante en mercado, ¿no?, como es el BCE. Yo creo que, en general, lo que el mercado descuenta es que la estrategia de financiación del Tesoro no debería verse afectada de forma relevante por esto, porque la demanda exterior se mantiene sólida. Y en cuanto a la estrategia que nosotros planteamos, bueno, pues nosotros seguimos siendo optimistas y somos constructivos en cuanto a la deuda española, y creemos que a la hora de invertir o tener exposición en deuda soberana europea, España va a tener un mejor comportamiento relativo frente a otros países, ¿no?, que tradicionalmente pues han sido activo refugio, que estoy pensando en Alemania, ¿no? Hay que recordar que tiene elecciones en febrero y ahí podemos ver una cierta volatilidad, o incluso en Francia, ¿no?, donde la situación política, bueno, pues aunque parece que las aguas han vuelto a su cauce, todavía existen muchas incertidumbres y seguiremos viendo ruido, ¿no? En ese sentido, creemos que España sigue siendo una de las grandes apuestas dentro de deuda soberana europea.
Sobre esto que comentas, sobre la base inversora que compra deuda española, ha hablado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El Tesoro ha realizado un esfuerzo adicional por acceder a inversores también no residentes, acceder a una base de inversora más amplia y más estable. De hecho, los inversores no residentes se mantienen por encima del 44% en el año 2024, y esto va a seguir siendo uno de los objetivos principales de nuestra estrategia de financiación para el año 2025.
Hablaba hace un instante, Cristina, de cómo se han reanudado esas emisiones corporativas después del parón navideño. Hemos visto en el sector financiero a los dos pesos pesados de nuestro país, a BBVA abriendo libros para colocar un coco en dólares. También el Santander ha optado en su caso por bonos senior no preferentes a 5 y 10 años. ¿Qué formato le parece más interesante ahora mismo desde el punto de vista inversor?
Bueno, a ver, no hay un formato más interesante que otro. Yo creo que son estrategias diferentes y con un perfil de riesgo diferente, ¿no? Un coco es obviamente tiene un perfil de riesgo más alto que lo que sería una deuda senior prefer, y la elección de este tipo de emisión, ¿no?, a la hora de invertir, bueno, pues va a depender del perfil de riesgo de la cartera, del horizonte temporal. Aquí estaríamos hablando de carteras pues con un perfil de riesgo más alto, con un horizonte temporal más alargado, ¿no? De cara a 2025, yo creo que las entidades financieras van a emitir en diferentes formatos, ¿no? Igual que hemos visto pues BBVA con el coco, Santander con el senior prefer. Yo creo que a lo largo, como te decía, del año, pues veremos las diferentes entidades financieras saliendo a financiarse en los diferentes formatos en función de las necesidades que tengan de liquidez para cumplir sus ratios, para los colchones anticíclicos, y yo creo que todas van a tener valor en función, como te digo, en cada momento de las circunstancias en las que nos encontremos, del nivel de riesgo que queramos asumir, pero desde luego nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de emisiones porque creo que van a ser bastante abundantes este año 2025.
IAG ha lanzado una oferta en su caso de recompra de bonos emitidos en 2027 y 2029, lo que quiere es reducir el apalancamiento. A la deuda del sector de las aerolíneas, ¿ustedes con qué ojos mirarían en estos momentos, en este 2025?
Bueno, a ver, el sector de aerolíneas es complejo, ¿no? Está muy vinculado al ciclo, con elevados niveles de apalancamiento y obviamente muy condicionado por la evolución del precio del petróleo, combustibles, etcétera. ¿Todo esto qué hace? Bueno, pues que hace que sea un sector volátil que suele cotizar con prima respecto a otros sectores privados, ¿no? Y otros sectores con mayor estabilidad o que tienen una mayor transparencia en lo que se refiere a ingresos y en negocio, ¿no? Si a todo esto le unimos, y ya pensando en este año 2025 y de cara al futuro, bueno, pues las crecientes preocupaciones medioambientales, ¿no?, que llevan pues en muchos casos a tratar, pues se está incentivando el reducir el uso de aerolíneas en desplazamientos cortos, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que hay que ser prudentes de cara al futuro a la hora de tomar decisiones de inversión en el sector. Dicho todo esto, también es verdad que la coyuntura que hemos vivido y todos estos factores de riesgo que comentábamos, bueno, pues lo que han hecho en los últimos años es que hayamos visto una consolidación en el sector donde los fundamentales han mejorado y que muchos de estos factores negativos pues ya están en gran medida metidos en precio, por eso cotizan con esa prima que estamos comentando. Con todo esto, yo creo que puede haber valor dentro del sector, pero siempre siendo muy selectivos en nombres, ¿no?, eligiendo aquellos con mejores fundamentales, los grandes líderes en cada mercado o en cada zona geográfica, y teniendo en cuenta que en el corto plazo pues podemos sufrir una cierta volatilidad la que no vamos a estar exentos, ¿no? Pero como te digo, un sector complejo donde hay valor pero con cautela.
En Reino Unido, el rendimiento de los bonos británicos a 30 años ha subido esta jornada hasta niveles del entorno del 5,21%. Esto supone alcanzar su nivel más alto desde 1998, nada menos. ¿Cómo hay que interpretarlo esto?
A ver, las últimas semanas es verdad que estamos asistiendo a un repunte generalizado en las curvas en todo el mundo desarrollado, ¿no? Y en el caso del Reino Unido, es verdad, la verdad es que llama la atención, ¿no?, la intensidad de ese repunte que estabas comentando, ¿no?, desde hace más de 25 años. No hay un solo factor que determine esto, ¿no?, este comportamiento. Yo creo que es la confluencia de diversas incertidumbres, ¿no? Por un lado, obviamente, el elevado endeudamiento de la economía británica, que está generando bastantes dudas entre los inversores que miran con desconfianza al bono del país. Y si a esto lo unimos, bueno, un crecimiento económico que deja bastante que desear, bueno, pues eso añade presión adicional. A todo esto se une además esa debilidad en el crecimiento que decimos y ese elevado endeudamiento, se une, como te decía, bueno, pues un Banco de Inglaterra que se tiene necesariamente que mostrar cauto a la hora de continuar con sus políticas de bajadas de tipos, porque los datos de precios, bueno, pues aunque han mejorado con respecto a lo que veíamos en trimestres anteriores, todavía están lejos de lo que sería deseable, ¿no? Entonces yo creo que esta confluencia de factores es lo que está determinando que hayamos visto ese repunte, sobre todo en los tramos más largos, ¿no?, ese 30 años, que obviamente tiene una mayor volatilidad. Así que yo creo que ahí vamos a seguir viendo ruido y no descartaría que viéramos movimientos adicionales al alza.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.